Les ofrecemos a continuación la conferencia del padre Luis María Mendizábal, titulada La salvación cristiana, encuentro con Cristo.
El título de la charla que voy a dar es La salvación cristiana, encuentro con Cristo. Están unidas las dos cosas, naturalmente, puesto que la salvación cristiana, lo vamos a decir, que consiste fundamentalmente en el encuentro con Cristo. De dos maneras: el encontrar a Cristo, hallar a Cristo y encontrarse con Cristo. El tema de la salvación es un tema clave, es una palabra clave para la reflexión nuestra. En cada tiempo suele haber algún tema, algún punto que es clave. En tiempo patrístico la clave era y fue palabra clave el homoousion, el consustancial. El problema de la salvación es un punto así, la salvación. Y la comprensión de la actitud de salvación es importante, porque de él derivan muchas consecuencias para nuestra vida personal, vida de santidad, y para nuestro apostolado, para esa evangelización y nueva evangelización de la que hablamos. Esta reflexión, por lo tanto, enriquece nuestra comprensión del mensaje evangélico. Por eso, lo que yo voy a exponer como exposición doctrinal puede serviros de ocasión excelente en los grupos, en los equipos y luego también en la vida, para conversaciones ulteriores, en las cuales podéis profundizar y concretar, poniendo en evidencia otras conexiones del tema que vamos a tratar. Primero, pues, como digo, este tema, que tiene un gran influjo en toda la actitud y en todo el apostolado, tenemos que decir que es el que nos distingue, en cierta manera, a los creyentes de los que no viven profundamente su fe. En el fondo, la salvación, para los que no enfocan su existencia a la luz de la fe, es una cuestión sin importancia, sobre la cual no vale la pena pensar siquiera. La salvación, estamos... es un tema superfluo, absolutamente superfluo. En cambio, los que tienen fe de alguna manera están preocupados, pues sí comprenden que es un tema clave, es interesarse por la salvación. Algunas sectas, como el Ejército de Salvación, mormones, etcétera, pues a veces pues se lanzan a la calle y a lo mejor le preguntan a uno, ¿cómo está su salvación? ¿No? O ¿en qué punto está su salvación? ¿Está usted salvado? ¿No? Y bien, es interesante eso, el coraje que tienen para hacer esas preguntas, pero lo que suele ser interesante también es ver las reacciones de la gente, ¿no? Pues uno, pues déjeme usted en paz con la salvación, ¿no? Porque pues no les impresiona, no les interesa nada, ¿no? La gente no quiere pensar en la salvación y no se interesa por ella. Pero otros, que parece que se interesan, les interesa una cierta salvación, pero les interesa una salvación con letra minúscula, una salvación, querrían ser salvados, pero con una salvación particular. quieren ser salvados, pues, de una determinada situación concreta en que se hallan, pues, incluso banal, porque el tren se ha parado, el AVE, antes de llegar a la estación, y entonces, pues, dicen, a ver si nos sacan de este apuro, ¿no?, que nos salven de esto. Esa es, incluso rezan un Ave María a la Virgen, ¿no?, para ver si les saca de aquel apuro. Una salvación pequeña, salvación de pequeños apuros, salvación de la situación económica, salvación de la situación de la salud temporal, etcétera, es la salvación que desearían tener, generalmente salvación temporal, manteniendo sus líneas de acción, sus valoraciones personales. Junto a eso quieren tener, pues, que les vaya bien en lo que van. Esa sería la salvación. Como los crucificados con Jesús en la cruz blasfemaban de él porque no les salvaba la vida temporal que ellos querían. Si tú eres el Salvador, sálvate a ti y sálvanos a nosotros de la vida temporal, guardar la vida de cada día. Se pide salvación casi exclusivamente a través de las causas creadas, que se remedie esto, que se arregle esto, que el gobierno funcione mejor, que el ministro de Economía tenga soluciones adecuadas, que la sanidad se arregle, etc. Y solo cuando la situación depende de lo que creemos que es casi una casualidad, que no se sabe lo que sucederá de nosotros, entonces algunos se dirigen a Dios, en último término, pero casi sonriendo. Si hubiese un Dios, sería bueno que me ayudase, que me resolviera esta situación. Alguna vez se pone también la salvación en el más allá, en cierta manera al menos, con ideas indeterminadas. Por ejemplo, que quizás Dios, si existe, le acoja a esta alma en el cielo, en la gloria, y para eso pues tiene ciertas oraciones o ciertos ritos, a veces extraños, sin saber del todo por qué, pero a ver si le va bien también en el otro mundo. Esta es una actitud que podríamos llamar una actitud bastante generalizada. No interesa. Son salvaciones muy particulares a través de causas segundas y Dios pues queda ahí como una especie de recurso último cuando nada funciona, pues vamos a ir hacia Dios. Y sin embargo, es una característica del cristianismo, no solo de una manera conceptual, sino vitalmente, efectivamente y afectivamente, una postura, una persuasión profundamente vivida y acogida, el haber obtenido un cambio que desembocará en un estado definitivo que satisface todos mis anhelos de ser salvado, la salvación total, total, ser salvado, al lado de la cual las otras salvaciones pequeñas casi desaparecen. Son casi insignificantes. Ante la alegría de ese cambio que me ha colocado ya en una situación nueva que va a desembocar en la salvación definitiva total. Cuando ha llegado eso, ¿qué tiene que ver todo el resto? Estando yo en Loyola, había un hermano que era muy buen trabajador, pero no tenía ninguna imaginación. Y como no tenía imaginación, no tenía vértigo. Y se movía por las alturas de los tejados como si estuviera pasando por el piso de un pasillo, igual, llevando maderos encima de los hombros por espacios de 60 centímetros de un tejado en el vacío, iba corriendo. Y cuando le decíamos, pero ¿cómo? Pero usted no le da vértigo. Y dice, pues usted no va por el cuarto en esta distancia. Pues yo igual, allí arriba es lo mismo, la misma distancia. Es esto. Esta es la medida, ¿no? Y no sentía vértigo. Y un día estaba arreglando la cúpula de Loyola. Y era muy devoto de la Virgen. Y lo hacía con un cajón en el cual él se metía para ir, pues, embreando las rendijas de la cúpula. Y posaba por una anilla de lo alto de la cúpula y con la otra tiraba del carro, del cajón. Y se iba subiendo. Y donde convenía, allí se paraba. Y allí arreglaba lo que tenía, ataba la cuerda. Y luego, pues, desataba otra vez, subía otro trozo y se movía allí a esas alturas, 60 metros de altura, con toda naturalidad. Y un día, pues, cuando estaba él subiendo así, tocó el reloj, la hora. Y él, para rezar al Ave María, soltó la cuerda y se santiguó. Y bajó por la cúpula, la caja con el habitante interior de la caja, pues por toda la cúpula abajo. Luego después había una linterna de mucha altura, unos 100 metros de altura, pegó un salto allí, cayó al tejado, y hubo uno que le vio caer, y entonces le avisó al rector, que era el padre Rufo. El rector cogió los santos óleos, subieron al tejado, subieron como pudieron al tejado, y cuando llegaron le encontraron que estaba de pie, apretándose las rodillas, y decía: gafas, no encuentro gafas, se le habían perdido las gafas. Y estaba intacto lo demás, ¿no? No tenía nada. Entonces le dijo el rector: deje las gafas y no se preocupe de las gafas, que eso no cuenta, ¿no? ¿Ve? Este se había salvado. Las gafas se habían perdido, ¿no? Al lado del salvarse él, que eran las gafas, ¿no? Pues bien, algo así es la salvación respecto a esas otras cosas. Cuando se da la salvación central, las demás cosas, ¿qué más da? Son relativas, muy relativas, no que las vayamos a despreciar, pero la alegría de la salvación es la que destaca como salvación. Nos hemos salvado lo fundamental, la vida, hemos salvado la sustancia. Y esta es la experiencia principal del hombre convertido, que se encuentra insertado como miembro vivo de Cristo. Es la alegría de la salvación. Me siento salvado. Podéis leer, yo voy a decir solo dos o tres versículos, podéis leer el canto de acción de gracias de San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo primero. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, destinándonos de antemano a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y vuelve luego otra vez para alabanza de su gloria, y termina el párrafo en el versículo 14, que es prenda de nuestra herencia para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Este es el cántico del que se siente salvado, mucho más que el cántico de Moisés después de haber pasado el Mar Rojo, cuando canta también: el Señor nos ha salvado, nos ha liberado. El cristiano se siente salvado, es esto, canta este cántico del primer capítulo de la carta a los Efesios. Y lo mismo podríamos decir, leer el capítulo 5 a 7 de la carta de San Pablo a los Romanos, donde dice: habiendo recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, etcétera. Todo el capítulo 5, 6 y 7 hablan de esta realidad de la salvación. Nos enorgullecemos de este don que hemos obtenido y agradecemos que hemos sido salvados. Este es el sentido cristiano, la alegría de la salvación. Ahora bien, esa salvación se inserta en la historia, en dos sentidos. Primero, en cuanto que por una parte es una salvación que ha sustituido un estado anterior que era una no salvación. Una no salvación precedía ese estado. En la carta a los Efesios, en el capítulo segundo, dice en los dos primeros versículos: y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo, según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa ahora en los rebeldes, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Precedía un estado de no salvación históricamente, y ahora nos ha colocado en un estado de salvación en Cristo Jesús. Y lo mismo podríamos decir en la carta a los Colosenses, es exactamente lo mismo. En el capítulo primero, versículos 21 a 22, dice también San Pablo: y a vosotros que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentaros santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él, con tal que permanezcáis, etc. Por lo tanto, hay dos estados: en otro tiempo, ahora. En otro tiempo erais ahora. Erais tinieblas, sois luz en el Señor. Antes erais tinieblas, vivíais en las tinieblas. Ese es un aspecto. El segundo aspecto, por lo que digo que se inserta en la historia, es porque esto que ha llegado, esto nuevo, de nuevo está en la historia, porque todavía no se ha realizado la plenitud de la salvación, la manifestación definitiva de la salvación. En la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 1 a 3, dice: ¡qué amor nos ha tenido el Padre! Fijaos, qualem caritatem, qué amor, qué categoría de amor nos ha tenido el Padre, que somos llamados hijos de Dios, y lo somos. Ahora somos hijos de Dios, ahora, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Somos ya, pero eso es, todavía no está todo lo que seremos. Estamos salvados, y esta es la característica de esa salvación, verdadera salvación, pero todavía no total, no plena. Estamos llamados a una salvación todavía más plena, más total. En ese sentido es pues histórico también, hay una historia de la salvación personal de cada uno de nosotros. Es pues un cambio indudable de la situación anterior a la nueva, pero un cambio que espera aún su complemento. Es ya presente la realidad, pero no es todavía plena, no tiene todavía todos sus efectos. Somos redimidos en esperanza, es la palabra de San Pablo. Hemos sido salvados en la esperanza segura de que se cumplirá en nosotros y se llevará a cumplimiento lo que ya hemos recibido. Lo importante es que tenemos ya la semilla, el germen de esta transformación definitiva, completamente satisfecha. Por la gracia somos ya salvados. Y este es el anuncio que nosotros tenemos que hacer. Es la idea que inspira al cristiano un sentimiento profundo, fundamental, de gozo y de agradecimiento. No obstante, lo que aún queda, la confusión interior que todavía uno siente, no obstante la permanencia en nosotros de las tensiones carne y espíritu, en las cuales San Pablo no es escaso en descripciones. Pero no obstante eso, que debo luchar por conservar ese tesoro que llevamos en vasos de barro, que debemos luchar por llegar para tener frutos de los que brota y crecen en mi vida. Pero no obstante todo eso, el sentimiento profundo, fundamental, de gozo y de agradecimiento, de seguridad, de confianza, que estamos así, el cristiano está así, y el cristiano ve así todo, todo, se extiende a todo, porque al ser Cristo todo, lo demás resulta que es nada. Y para el cristiano, la misma orientación hacia la vida eterna, la misma mirada a la muerte, es una mirada que está llena de esa luz, de ese agradecimiento, de esa alegría, porque es el camino de la salvación plena, aun cuando la sensibilidad perciba el dolor de la separación y existe, pero lo que predomina es esa seguridad, la salvación obtenida, es la salvación. En algunos mausoleos cristianos llama la atención, porque para indicar el tono de esta alegría de salvación, llama la atención el conjunto de ornamentación del mausoleo. Pienso en Santa Costanza de Roma, que son flores con frutos, símbolos de vida, símbolos de alegría, de luz. Tan es así que sorprende a muchos visitantes que eso sea un mausoleo, casi pensando que el mausoleo debían ser imágenes de dolor o imágenes de tristeza. Y sin embargo es así, porque es característica de la concepción cristiana de la salvación. Esa es la salvación. Es la alegría, es el gozo, es el fruto, es la vida, es la luz. Y eso lo tenemos, lo que pasa es que hasta esas palabras les hemos quitado su sentido. Quizás por la música que le hemos puesto. Requiem aeternam dona eis Domine. Y uno dice, todos con lágrimas, Requiem aeternam. Y dice, se acabó. Oiga, Requiem aeternam es, dele la felicidad eterna. La felicidad eterna. Debía tener una música más de Requiem, verdadero Requiem, ¿no? Misa de Requiem. Y esto es todo tristeza. La misa de Requiem. Pues no, Requiem aeternam donais Domine. Et lux perpetua luce a teis, y brille para ellos la luz perpetua. Y decimos con una pena, y brille para él la luz perpetua. No, como decíamos eso, alegraos, hermanos, alegraos. Esto es fuente de alegría. Pues, nos falta. Y quizás hemos perdido esto por no tener esa conciencia de salvación. Y aunque sea un paréntesis, por si se me olvida en otro momento, lo quiero decir, que ahora va a venir en qué consiste esa salvación. Y es que ponemos la salvación en no tener faltas. Y no es eso la salvación. Y la salvación no promete que no tendrás faltas. Y creemos que como algunos tienen la salvación, se encuentra uno con un indio mojamao que dice que hace yoga y que hace esto y que está muy, muy pacífico y no se le escapa un rato de mal genio. Bueno, pues ese es un mojamao no salvado, que puede estar un mojamao sin salvarse, sin salvación. Y sin embargo puede ser que otro se salve y viva la felicidad y se le escape de vez en cuando un mal genio y suelte, pero está salvado. Creo que creemos a veces que la salvación es un instrumento para obtener lo que otros obtienen por otros métodos. Eso no es la salvación, eso no es el cambio de estado pleno, definitivo. Eso no es, no es. Y por eso no confundirnos. Es perfecto que pueda existir y siga existiendo en nosotros pues la fragilidad de la carne existe, la fragilidad humana del barro nuestro, y está puesto en confesión para eso, para confesarse frecuentemente. Y si no se confiesa frecuentemente, no suele ser porque no tiene fragilidades, sino porque tiene demasiadas, ¿no? Pero eso ya se supone. Pero está salvado. Ha cambiado una cosa sustancialmente. El enfoque de su vida es distinto. Ha entrado una realidad nueva en esa alma, en ese corazón. Ha habido un cambio fundamental. Tenemos pues que tener esa alegría y ese gozo, cristianos. Esto es importante. Tenemos que ser luz. Esa seguridad y esa luz, vuelvo a recordar lo que es la experiencia del Evangelio del Nuevo Testamento, ese cambio, esa salvación, la seguridad del gran don que se nos ha hecho, se concreta en el encuentro ya acaecido con Jesucristo. Ese es el punto importante. En el encuentro ya acaecido, yo me he encontrado con Cristo. Yo he encontrado a Cristo y me he encontrado con Él. Lo he hallado, pero lo he hallado para establecer con Él un encuentro. El hombre Dios, vivo, muerto, resucitado, presente a nosotros, que para nosotros tiene claramente ese matiz del corazón abierto de Cristo, el haberse encontrado con Cristo resucitado, vivo, de corazón palpitante, que nos ama ahora y que ahora es sensible a nuestra respuesta de amor. Y que ahora vive y reina y lleva adelante toda la obra de la redención. Esto, ahí está el punto clave, el punto fundamental. En el fondo, esa seguridad de la salvación obtenida, en germen digo, pero ya obtenida, es equivalente a la seguridad de haber encontrado a Jesucristo, al Dios Salvador, al Dios que es la salvación. En el fondo es la observación de los apóstoles, de los discípulos, cuando llegaban a encontrarse con Cristo. Es el grito de Andrés, que después de haber estado aquella tarde con Jesús, «Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis». Fueron con él. Estuvieron con él aquella tarde, se quedaron con él aquella tarde, y al salir de aquel encuentro enardecidos, porque se habían encontrado algo que venían buscando, que venían esperando, es el tesoro que habían encontrado. Cuando salen de allí, lo primero que dice a su hermano Simón es: hemos encontrado al Mesías. Es el grito de victoria. Hemos encontrado, ya está, hemos dado con él, hemos encontrado al Mesías. Y lo mismo dice Felipe, cuando se ha encontrado con Jesús y se encuentra luego con Natanael, lo primero que le dice es: hemos encontrado a aquel de quien hablan la ley y los profetas, hemos encontrado. Que es muy parecido al grito de Arquímedes, cuando en el baño encontró el principio de flotación, le vino la iluminación, a otros les viene en otras circunstancias, a Lutero le vino en otra torre, pero a este la iluminación le vino cuando estaba bañándose. Estando bañándose dijo: toma, pues aquí está la ley de Arquímedes. Y entonces salió el pobre como estaba, que estaba bastante pobre de ropa, gritando por las calles: he encontrado, como un loco, ¿no? Pues ya está, ya he dado con ello, he encontrado. Pues bien, lo de Arquímedes es como las gafas del hermano Ceverio, como las gafas. Es un encontrar muy lateral, muy marginal. Pero en Andrés y en Felipe hemos encontrado la salvación. Hemos encontrado el todo. Y aquí es donde tenemos que analizar lo que es ese encuentro con el Señor. Hemos encontrado. Esto comporta una comprensión muy determinada de Cristo. He encontrado a Cristo, Salvador, a Cristo que es Emmanuel, Dios con nosotros, a Cristo que es misericordia, que es amor. Hay que tener esa comprensión. Eso es encontrarle, no físicamente encontrarle, sino después de haber estado con Él todo aquel tiempo, hemos encontrado. Cristo no es un terrible legislador que ha impuesto nuevas leyes y nos obliga a nuevos procedimientos. No es eso, Cristo. No es dentro del mismo nivel en que estábamos antes que me impone como nuevas reglas, nuevas normas, nuevos ritos complicados que debo admitir, que me da una legislación a la manera de Buda o a la manera de uno de esos ordenadores del mundo. Este es el Salvador que he encontrado, que está aquí presente. Lo sigo y resuelve mi problema. Sean dadas gracias. Ese es el grito de San Pablo en el capítulo séptimo de la carta a los Romanos. Después de haber hablado de la salvación, dice: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ese es el grito que sale de dentro. Cuando cualquiera de vosotros ha encontrado a Cristo, si lo encuentra, sale gritando, y lo que le sale de dentro es: sean dadas gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios. Pensemos en esa descripción pesimista, sin duda, del capítulo séptimo de la carta a los Romanos, que viene a terminar en esa explosión. Porque lo que ha dicho antes: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios. Cuanto más uno concreta y realísticamente comprende la dificultad de la situación humana, tanto mejor comprende que es para él Cristo, y tanto más da sentido a todo esto y conduce a puerto con una solución totalmente satisfactoria todos sus problemas. En ese hemos encontrado a Cristo significa que mi situación ha cambiado. He encontrado a Cristo. Yo puedo dividir mi vida en dos partes: antes de haber encontrado a Cristo, después de haber encontrado a Cristo. Ha cambiado todo. Vale la pena que repensemos un poco esos aspectos de nuestra salvación que deben estar presentes como fondo de nuestras reflexiones o de las discusiones que podemos hacer en los grupos o en los equipos. Habiendo encontrado a Cristo, nos hacemos conformes a aquella única imagen de Dios, que es Cristo, para que seamos conformes a la imagen de Dios. Hemos obtenido por Él una seguridad, una absoluta asimilación a Cristo, tomando su manera de vivir como pauta para nosotros, seguirle. Y esto es la comunicación de un don por el que Cristo Señor vivía. Pensemos la descripción de este don. En la oración sacerdotal de Jesús, capítulo 17, de San Juan, versículo 22, dice que lo que pide para nosotros es que la gloria que le ha dado a Él nos la dé a nosotros. La gloria que Cristo ha obtenido del Padre la dé a nosotros. La gloria es la participación de la vida, de la riqueza, de la perfección divina, según la vocación de cada uno de nosotros. pero es la que él ha recibido del Padre, y esa la hace redundar sobre nosotros, y por eso todos tomamos parte de su plenitud. De su plenitud hemos recibido todos, y gracia tras gracia, cualquier interpretación que se dé a esa palabra, gracia tras gracia, pero creo que se puede decir siempre que es una gracia detrás de otra, y una como las olas del mar en la playa o en la roca, una ola y luego otra y luego otra, es todo ese como dejar caer dones de Dios sobre nosotros, es como ese amor de Dios que viene sobre nuestro corazón, sea una vez como arena, sea como roca en otras, pero incansablemente, gracia tras gracia, ola tras ola, ahí todos tomamos parte de esa plenitud, de la plenitud de Cristo, el conjunto de valores y de ser, y nosotros, encontrando a Cristo, recibimos de esa plenitud, y por eso tenemos la vida, aunque no experimentemos siempre actualmente un cambio de condición humana, pero hay un cambio de vida nuestra, de vida humana. Todo eso, en cuanto nos revestimos de Cristo, tomamos sus actitudes, tomamos sus disposiciones interiores. Con Él, movidos por el Espíritu que Él nos da en esta transformación, decimos Abba al Padre. Padre le llamamos a Yahvé, Padre, Abba, Papá, y llamamos hermano al prójimo. Y tomando su actitud somos transformados, y esta transformación implica una nueva relación con el Padre, un acceso al Padre, una herencia con Cristo de poder vivir con el Padre y en el Padre. Todo esto vale la pena de considerarlo. Y podemos releer los versículos 3 a 7 del capítulo 3 de la carta a Tito, donde de nuevo San Pablo pues recuerda estas realidades y le dice así en ese capítulo 3, versículos 3 a 7: también nosotros fuimos en algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo humano, el egoísmo, ese mundo sin Cristo, sin salvación, que no está tanto en unas condiciones que también deben mejorar, pero que está en esta maldad interna del corazón. No nos aguantamos unos a otros, no nos aguantamos dentro de una familia, ni familias con familias, ni compañeros con compañeros, porque vivimos así en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es el reino del odio, el reino del egoísmo, el reino del placer. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros con largueza, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Ahí está, ese núcleo, está ahí la transformación. Nuestra vida, pues, se cambia y está en expectativa, en fuerza de la herencia que podemos considerar como nuestra, esa vida eterna. Este cambio que se ha dado y que coincide con el encuentro con Cristo en la vida, en la historia del Nuevo Testamento y en nuestra vida personal, este cambio se obtiene por la fe. ¿Cuál es ese encuentro con el Señor que llamamos encuentro? Es por la fe. Pero ese encuentro personal por la fe, No quisiera que dijéramos el encuentro personal es simplemente hacer un acto de fe. No es eso. Tiene que ser por línea de fe, encuentro realizado en la fe. En efecto, ese encuentro con el Señor no es espacial, de lugar, nada, aquí. Está aquí, yo me encuentro con Él localmente. No es tan solo ontológico del ser, nada más, ni de una especie de pensamiento jurídico. Es encuentro en cuanto teniendo noticia de Él, que opera y bajo su influjo, acepto a Cristo. Hay una actitud personal, lo acepto a Cristo, creo en Él, es un encuentro, una realidad vivida, vivo el encuentro con Cristo. No es pues, recibo una noticia y esta es la noticia que San Juan de la Cruz llama noticia amorosa. Y cuando va a explicar él, San Juan de la Cruz, lo que es esa noticia amorosa, dice que es un conocimiento fresco, como una noticia. Por eso el Evangelio se llama la buena noticia, pero tiene esa frescura de una gran realidad que nos acerca la noticia. Y es noticia amorosa en cuanto que es producida por el Espíritu Santo en su amor a nosotros, en cuanto que la noticia que nos da es el amor que se nos tiene, y en cuanto que lo que produce en nosotros es un amor correspondiente, porque la fe y la fe en Cristo no es simplemente creer que Él es el Hijo de Dios, sino es creer que es Él el Hijo de Dios que nos ama, que nos revela el amor del Padre, que nos invita a ese amor. Eso es el corazón abierto de Cristo, que nos revela ese amor y que nos invita a ese amor. Por eso es una noticia amorosa que opera en nosotros, que actúa, que tiene eficacia en nosotros, y bajo su influjo yo acepto a Cristo, que se me ofrece. La noticia es que Él se me ofrece, es una noticia que dice relación conmigo. Es como si yo leyera en el periódico algo que me llama a mí, que llamara, por ejemplo, la llamada a filas, y me toca a mí, pues es esa noticia que dice referencia a mí. La noticia es algo que se refiere a mí, que se me refiere personalmente y que me invita, que me está llamando a que yo responda hacia, por una entrega de amor. Creo en Él, creer en Él, creo en Él. Siempre que demos a este creo todo el sentido que tiene en el Nuevo Testamento, en San Pablo, y que el Vaticano II explica en la Constitución Dei Verbum, cuando dice libremente me entrego totalmente al Padre, libremente me entrego totalmente a ese amor que se me revela, porque lo que yo creo es en el amor. Hemos creído en el amor, pero no en el amor simplemente, en el amor que el Padre me tiene entregando a su Hijo por mí. Esta es la gran noticia, y esta es la salvación, y esto es cierto, y esto es para mí, y es cierto, y es de fe que me ama a mí personalmente, porque si ese amor no fuese personal a cada uno, no es lo revelado en el Evangelio. Por lo tanto, esto es fundamental, es la autodonación al Padre, y mi vida toma una nueva dirección desde ese momento. Toma una nueva dirección fundamental, una nueva dirección. Yo encauzo mi vida de otra manera. Este amor me envolvía, estaba en torno a mí, yo no me enteraba. Y hoy me he enterado. Me he enterado de que es verdad. Me he enterado de que mi vida está abierta a Él. Me he enterado de que Él llama a la puerta de mi corazón. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, encontramos dos palabras del Señor, refiriéndose a un punto particularmente densa, y estas dos palabras son estas: Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados, quedaréis en vuestros pecados y moriréis en ellos. Si no creéis que yo soy. Y otra expresión, en el mismo. Conoceréis que yo soy. Están unidas las dos cosas. Esto me parece que es clave para este encuentro con el Señor. Sin insistir demasiado en que, según muchos hoy, esa palabra, conocer que yo soy, es una probable alusión pretendida en Juan a la escena de la zarza ardiendo que vio Moisés cuando el Señor le dice: yo soy el que soy, yo soy el que soy, donde Dios se revela como yo soy. Y creo que realmente se puede atribuir a esta expresión una referencia aquella pretendida. Pero en todo caso, es verdad que a esta expresión le podemos atribuir toda la riqueza que la teología ha encontrado en ese nombre divino de yo soy. En efecto, somos liberados de los pecados, somos transformados y somos herederos de la salvación. Vamos a analizar un poco ese yo soy. Y yo soy visto en la cruz, porque me parece que esto es importante, puesto que Jesús dice: cuando yo sea levantado, entonces conoceréis que yo soy. Primero voy a decir yo soy y luego voy a decir dónde lo vemos así. El yo soy, ¿qué significa? ¿Qué sentido le podemos decir? Prescindiendo por el momento de si realmente es así, pero yo soy quiere decir, en un sentido subjetivo, el que vosotros buscáis en todas las cosas sin saber que lo buscáis. Yo soy. Yo soy. No es yo soy tal cosa, yo soy, yo soy. Lo que vosotros buscáis sin saberlo en todo, ese soy yo. Que mi respuesta a todos vuestros deseos parciales soy yo. Que no pueden encontrar la paz en soluciones parciales creadas, solo pueden resolverse a través de esa unión amigable, de un amor recíproco y complacencia con el yo soy. Yo soy. El yo soy es la solución de tus problemas subjetivos. Cristo es el yo soy como plenitud de valor, de vida, de fuerza. Y ese yo soy que está entre nosotros. Es hermoso caer en la cuenta de que esto no lo decimos solo como interpretación de la palabra bíblica, que es acto de fe, que Cristo, plenitud de fuerza, de ser, de hermosura, de valor, de amor, está entre nosotros. Yo soy, yo soy. Si no creéis que yo soy, ese yo soy significa también, en el sentido que tiene, quizás allí en el Éxodo, yo soy el que estoy siempre junto a vosotros. Si no creéis que yo estoy siempre junto a vosotros, junto a vosotros, no me mira de lejos, nunca. No me deja presa de las leyes de la naturaleza, sino que continuamente está presente, y estando presente, mira, interviene, obra, atrae, levanta, madura en nosotros la vida. Yo soy. Si no creéis que yo soy. ¿Y quién es ese que creéis que yo soy? Es el Cristo crucificado, el Cristo de corazón abierto. Cuando yo sea levantado, entonces conoceréis que yo soy. Porque cuando descubrimos en él el amor con que da la vida, el amor con que se entrega por nosotros, el amor con que nos da la nueva vida que brota de su costado abierto, porque eso significa la sangre y el agua. Por eso es la contemplación de Juan, es la contemplación del crucificado, la sangre que simboliza la entrega de la vida por amor, el agua que simboliza la nueva vida que nos da desde su corazón, desde su carne inmolada, glorificada. Muriendo nos da la vida, dando su vida temporal nos entrega la vida eterna, y esa sangre y esa agua se entremezclan como ese líquido rosáceo de que hablan los escritores cristianos, ese líquido rosáceo que sintetiza todo lo que es Cristo para nosotros, el que entrega la vida, y entregando la vida nos da la salvación, nos da la fuente de vida, dándose Él en ella, con ese amor con que da su vida. Es lo que interés simboliza el corazón y lo que Él nos hace tocar. Hay un interés en San Juan, en las escenas de la resurrección, en levantar nuestra mirada a ese corazón abierto, a entender que yo soy, ese yo soy junto a vosotros, yo soy el amor del Padre revelado en mí, yo soy la salvación, yo soy todo. Y verlo así y acercarnos a Él. Y por eso cuando habla de ese costado abierto, Él recalca, el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y Él sabe que dice verdad para que vosotros creáis. El creer que Él es, para eso doy testimonio. Y es tal testimonio el que ahí está dando de lo que sucede, que basta para fundamentar la fe. Basta. Que ahí se concentra toda la fe. Y ahí se concentra también, claramente, todo el mensaje de Cristo, de amor al Padre y de amor a los hombres, de entrega de vida por amor al Padre en favor de los hombres y de entrega de vida en servicio de los hombres en obediencia al Padre. Bien, pues este es el punto, que verlo así, comprenderlo, y el resucitado muestra sus manos y su costado. Y eso lo quiere recalcar mientras dice, la paz sea con vosotros. Es una nueva época. La salvación ha entrado también a ellos, no solo por el mensaje y las palabras de Jesús, sino por esa condición de Jesús que está con ellos, que está a su lado siempre. Estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Y además quiere, y terminaba ahí la primera redacción del Evangelio, que toquemos con nuestras manos ese amor de Dios que envía a su Hijo, que nos lo deja con nosotros y que resucitado invita a que metamos la mano en su costado abierto. En esa acogida total de Cristo, en ese aceptar a Cristo, es donde se obtiene la salvación. Y esa fe en sentido pleno es ya la vida eterna, es ya la salvación. Esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y al que has enviado, Jesucristo. No interpretemos, pues, la palabra fe solo como una primera preparación doctrinal, sino que esa fe tiende a invadir toda mi realidad. Y no creo totalmente, de verdad, plenamente, si mi acogida queda en un nivel exclusivamente intelectual. No. Tiene que influir sobre la afectividad y sobre la actividad. Así es, pues, esa fe desarrollada es acogida de Cristo y es ya la transformación interior, es la apertura que nos da acceso al Padre. Luego queda el desarrollo de ese encuentro, no está terminado, y podríamos ver como el ejemplo, solo brevemente, de ese proceso en la historia del joven rico, del encuentro del joven rico con Jesús. Comienza la acogida del Salvador con una vida observante de los preceptos. Luego desea algo más, comprende que falta algo todavía, desea más. El Señor mira a una persona así y se complace en ella. porque desea el seguimiento de Cristo. Y en ese momento del seguimiento parece solo vender todo y seguir a Cristo. Pero sabemos bien que el seguimiento hubiera sido siempre una nueva invitación en toda la vida de este joven. Si hubiera tenido la fuerza de seguir a Cristo, se iniciaría un proceso continuo en que continuamente, desde la amistad con el Señor, se encontraría con ulteriores llamadas de más profundidad, de seguir a Cristo más radicalmente, con intención cada vez más pura, más intensamente, aplicando su seguimiento a aspectos siempre más detallados de su vida. De modo que ese estado interior, he hecho lo que veía que me pedías, pero me doy cuenta que aún hay algo más que quiero hacer todavía. Esa es la condición de ese encuentro con Cristo. Es un encuentro progresivo que quiere llevarnos a una transformación en Él. La fe comienza, de hecho, con esa primera orientación hacia el Señor, que quizás se manifiesta solo en un disgusto con la vida dispersa que uno lleva en el tráfago banalizante de la vida, y que aumenta siempre a más y está siempre en progreso hasta que se llega a la total donación, que es la visión. Es la hora y yo termino, porque aquí me ha mandado también un aviso y me ha puesto al tanto. Así que muchas gracias.
Acaban de escuchar la conferencia del padre Luis María Mendizábal, titulada La salvación cristiana, encuentro con Cristo.